Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos este martes 22 de octubre del 2024 a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Gerardo Huerta, con la conducción técnica del programa al frente de ella, en tanto que Bere Flores, ya tomando llamadas, atiende las líneas telefónicas que cada tarde le repito con el ánimo de que las anote, que mejor si las memoriza, que las utilice, que enriquezca el programa. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Saludo a usted donde quiera que se encuentre, si está en momento de relax, qué bueno, y si se dispone a participar, también tome en cuenta la posibilidad de la plataforma WhatsApp o Telegram. Usted elige cuál. El teléfono es el 3311-55-1962. Como todos los días, a los desvelados que a la una de la mañana escuchan este programa, gracias, gracias por ello. Y un saludo a quienes están más allá de nuestras fronteras. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de nuestro estado hizo oficial ayer por la tarde una nueva asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para integrar la próxima legislatura en el Congreso Estatal, que usted sabe comienza en noviembre entrante. Esto fue en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana modificó la asignación de una de las diputaciones por el principio de representación proporcional. Dejó sin efectos la constancia expedida a Alondra Getsemaní Fausto de León del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, y se la asignó a Lucía Carmina Michel Pérez, del Partido Verde Ecologista de México. La consejera presidenta de este organismo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, dijo que este es un tema de interpretación, un criterio con el que se está haciendo la interpretación por parte de la Sala Regional y que este consejo, el que ella preside, se dispone a acatar. A pesar de que en el acto el PRI anticipó que va a recurrir a la Sala Superior del Tribunal para recuperar esa diputación, el PRI considera que indebidamente le fue reiterada. Con este ajuste hecho por el Tribunal, validado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la 64ª legislatura, que inicia funciones en noviembre próximo, quedará conformada de la siguiente manera: 11 diputaciones para Movimiento Ciudadano, 10 para Movimiento Regeneración Nacional, 5 para Acción Nacional, 3 para El Verde, 3 más para Hagamos, 2 para el PRI, 2 para Futuro y las 2 restantes para el Partido del Trabajo. Es, en conclusión, pues un terreno fácil para la oposición, dado que Morena, Movimiento Regeneración Nacional, con sus aliados El Verde, el PT y en lo local, que estuvo con Alianza, con Futuro y con Hagamos, pues estarían teniendo una mayoría muy, muy clara. ¿Esto qué significa? ¿Qué representa? Que el gobierno entrante, desde el Ejecutivo, con Pablo Lemus Navarro a la cabeza, tendrán que ser muy, muy finos en la política, en tejer acuerdos, en buscar acercamientos, sobre todo llegar a los consensos para los temas importantes, para lo que a todos nos beneficia, más allá de posturas de beneficio personal o partidario. Y en otro de los temas, por decisión de la mayoría de los titulares de los juzgados de distrito en materia penal y del Centro de Justicia Penal Federal en nuestra entidad, se sumaron a la suspensión de actividades que se lleva a cabo desde hace ya varias semanas. Usted sabe que está en paro el Poder Judicial y que hay opiniones divididas. En el caso de estos titulares de juzgados de distrito en materia penal y del Centro de Justicia Penal Federal, declararon inhábiles los días 21 de octubre de este año y los subsecuentes, es decir, desde ayer y los que sigan, mientras subsistan las condiciones. ¿Cuáles? Estas en que el Poder Judicial considera que deben de continuar en las manifestaciones y en la suspensión de labores, exigiendo que se revierta la reforma al Poder Judicial. Dicen que se suspenden las labores de la totalidad de actividades en dichos órganos jurisdiccionales, con excepción de los asuntos urgentes. Emitieron una circular donde informaron lo anterior. Los juzgados y el centro referido eran los que faltaban por sumarse a dicho paro. Así es de que con esta noticia, con esta circular que hacen llegar juzgados de distrito en materia penal y el Centro de Justicia Penal Federal, pues tenemos un movimiento de huelga, un movimiento de suspensión de labores que crece y que en Jalisco están en total rechazo a la reforma, en rechazo a la misma. Insisten los juzgadores que no hay condiciones, las básicas, las necesarias, para cumplir con la función que les encomendada, que les ha sido encomendada, que es la de impartición de justicia. ¿Por qué? Por la publicación en el Diario Oficial de la Federación en septiembre pasado, cuando todavía estaba en el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador, de la reforma al Poder Judicial. Insisten que se violó el artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala expresamente que no proceden los amparos en contra de las reformas constitucionales. La ley tiene artículos muy claros en los que no hay espacio para la interpretación. Estamos pues en un tema con asuntos discordantes. ¿Y por qué discordantes? Porque la ley es la misma, los artículos son los mismos, pero las interpretaciones diametralmente opuestas cuando nos ponemos a hablar, por ejemplo, de este tema de la ley de amparo y de la reforma constitucional. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum con toda claridad dijo que estará pidiendo que le informen hasta dónde tiene las atribuciones el judicial para, digamos, que dictarle la plana al legislativo. ¿Por qué? Porque fue con la mayoría en el Congreso Federal, con una mayoría calificada, que se aprobó la reforma y después validada por 20, pero con 17 había entidades de la República Mexicana. En este contexto están las cosas en una situación en donde la presidenta salió a dar la cara en una mañanera, en donde incluso se mostró molesta por la serie de críticas, de burlas que se han generado con respecto a la reforma judicial, en particular con un punto, con el punto relacionado con los requisitos para llegar a ser ministro o ser magistrado, los criterios para la elegibilidad de un juez en México. Ante esas presuntas burlas que externaron catedráticos de Harvard sobre la reforma judicial, la presidenta dijo en la rueda de prensa que nadie se burla del país, de México, y también fue cuestionada acerca de las risas sobre el tema que le comparto, cuando el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena citó cuáles son los requisitos, y entre ellos las 5 cartas de recomendación. Otro de los requisitos, haber sacado en promedio 80 en la calificación promedio. Este es un punto que también generó risas, incluso en la participación en una ponencia que tuvo el ministro en las con los catedráticos de Harvard. Él prefirió emitir una opinión, guardó reserva, dijo que no iba a opinar acerca de la reforma al Poder Judicial, precisamente para no abonar al tema, pero sin embargo sí fue motivo de burlas el que se haya puesto esta clase de requisitos, y reaccionó la presidenta Sheinbaum con mucha firmeza y pregunta por qué en Harvard no se ponen a hacer un estudio sobre el Poder Judicial en México, sobre un nepotismo que alcanza la mitad de los integrantes, el 50%, y dijo con contundencia, nadie se burla de México. Y también hay que poner en contexto y sobre la mesa, a propósito de estas interpretaciones, cuando le menciono yo del artículo 61 a la ley de amparo y de aquellos que dicen que del Poder Judicial, por ejemplo, la jueza de Veracruz, la jueza Nancy, que dio una suspensión definitiva para que no fuera publicada esta reforma y que no entre en vigor lo que ya ocurrió, si se está excediendo, si está en el ámbito de sus funciones o no, incluso en el marco de estas conferencias que iniciaron el día de ayer en el Poder Judicial, las contramañaneras o la mañanera del Poder Judicial, sacaron un audio del ministro, cuando era presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, cuando opinaba sobre la ley de amparo y opinaba sobre las resoluciones cuando en el legislativo se estaba dictando una ley que era contraria a la Constitución, y con toda claridad puso como ejemplo azotes o tortura. Así es de que insisto, todo un tema de fondo, pero la presidenta invita a los estudiosos, dice que ella duda que va a ser una catástrofe, al contrario, insiste en que los que han llegado han dictado resoluciones muy cuestionables, incluso habló de la parte en la exención de impuestos buscada por los ministros y algunos fallos que lo han puesto pues en muy mal nivel a la justicia en nuestro país. Críticas después de esa presentación de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro de la Suprema Corte, allá en Harvard. Y mire, la nueva dirigencia de Morena se reunió hoy con diputados y senadores de su partido. Anunciaron que van a presentar una reforma constitucional para aclarar desde la Carta Magna, desde nuestra Constitución, desde nuestra máxima ley, que los amparos y las suspensiones no proceden en reformas constitucionales. Y este punto es toral, tiene que ver con lo que le hemos estado exponiendo y que usted seguramente ya tiene muy en claro con opiniones diferentes de abogados, de expertos en derecho electoral, de expertos en derecho constitucional y amparo, y que opinan diferente, quienes dicen que sí, y que el Poder Judicial está precisamente para hacer contrapeso y para regular y para revisar, y otros que dicen no, el Legislativo ya aprobó, el Legislativo representa al pueblo, el pueblo sabía de esta propuesta que fue en campaña, se aprobó, la aprobaron las entidades en su mayoría, así es de que no es si le parece o no a quién, a quienes son juez y parte. ¿Usted tiene la mejor opinión? Los teléfonos ya los conoce, para que llame, para que la exprese. En el caso de los diputados de Morena, de los legisladores, de los senadores de este partido guinda, ellos estarán poniendo el énfasis en ello, en que no procedan las suspensiones otorgadas por los integrantes del Poder Judicial cuando se trata de reformas constitucionales. La dirigencia de Morena solicitó realizar asambleas informativas y hacer una difusión sobre la reforma judicial. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, así como el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, coincidieron en que buscarán resolver en conjunto la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, cuyo objetivo es seleccionar a quienes contenderán por plazas de jueces, ministros y magistrados. Y estuvieron en un encuentro ubicado allá, el encuentro tuvo lugar en un hotel en el Paseo de la Reforma, y allá fueron interceptados por los periodistas, los representantes del partido Morena, tanto Ricardo Monreal, quien habló de la importancia de mandar este paquete, de presentar esta reforma para que no se vuelva a generar una situación como la que ahora, y la que a los ojos de la presidenta es una campaña donde están promoviéndola ella como una mujer que desde el Ejecutivo en su cargo de presidenta incurre en desacato. También estuvo Gerardo Fernández Noroña, quien es el coordinador de Morena en el Senado. Estuvo presente Adán Augusto López Hernández y estuvieron dando detalles sobre la iniciativa. Están alimentándola, buscando que no quede duda en la interpretación de la norma constitucional. Dicen que no van a reformar los artículos, sino que van a buscar que se eleve a rango constitucional, que no procede el juicio de amparo ni ninguna otra acción derivada de esta, como suspensiones en contra de reformas a la Constitución, y que de igual forma no procede ni el amparo, ni las acciones de inconstitucionalidad, ni las controversias constitucionales contra reforma alguna y su proceso legislativo, pero que tampoco procede contra la materia electoral. Así es de que aprovecharán para resolver este tema que ha generado opiniones encontradas. La Cámara de Origen será el Senado de la República, mientras que luego de las discrepancias que se han expresado entre los mismos diputados y senadores por la conformación de este comité, aseguraron los dirigentes de Morena que llegarán a un acuerdo, que no habrá diferencia alguna que prevalezca. Es importante que se cree el comité de evaluación y se han filtrado a los medios información acerca de que hay desacuerdo, jaloneos, pero insisten en este caso los dirigentes como Ricardo Monreal que haya armonía en las cámaras, que senadores y diputados están coincidiendo en lo elemental y llegarán a un acuerdo para que antes del día 31 que marca el plazo se cuente ya con el comité de evaluación. Después de la pausa, Estaremos platicando hoy con Lucía Almaraz Cázares. Ella es doctora en Derecho, pero ella el día de hoy, hace apenas un par de horas, recibió un galardón. El galardón Afidamento 2024 en la categoría de liderazgo femenino. Este galardón, este reconocimiento lo otorga el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Es Lucía Almaraz quien lo recibe en la categoría de liderazgo. Es reconocida con liderazgo femenino, así como otras categorías, mujeres que han participado en la política, en la defensa de los derechos humanos, en la lucha por la igualdad, en el sector indígena, en fin, es una amplia lista de las mujeres que hoy recibieron reconocimiento, pero muy particularmente en esto, en el de liderazgo, fue reconocida Lucía Almaraz. Ella estará con nosotros después de la pausa y nos hablará acerca de la participación de las mujeres en el Poder Judicial, pero mujeres juzgadoras, mujeres juezas, mujeres magistradas, mujeres ministras. Lucía Almaraz, abogada, maestra en Administración de Justicia y Seguridad Pública, doctora en Derecho por el Instituto Iberoamérica para la Defensa de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas. Ella ha investigado sobre la ampliación de los derechos humanos en las niñas y en las mujeres y ha hecho una promoción, además de trabajo de concientización al respecto, colaborando en distintos medios de comunicación. Seguramente usted la recuerda que en Política en Directo en más de una ocasión la buscamos cuando era la presidenta del Comité de Participación Social, este comité que impulsó el tema anticorrupción en nuestra entidad, y desde entonces ella ya no está en el comité, pero trabaja en agrupaciones de mujeres en contra de la corrupción. Una de ellas es Red de Mujeres Anticorrupción. Actualmente es coordinadora del Diplomado en Estudios de Género Aplicados a la Gestión de Políticas Públicas del Colegio de Jalisco. El día de hoy recibió el reconocimiento Afidamento 2024 que otorga el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Vamos a una pausa. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y ya está a través de la línea telefónica Lucía Almaraz Cázares, doctora en Derecho, quien hoy recibió el galardón Afidamento 2024 que otorga el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en la categoría de liderazgo femenino. Muchas felicidades, Lucía.
Esperanza, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos escuchan, y te agradezco pues esta felicitación y que hagas sobre todo referencia pues sí a este reconocimiento que recibimos en la categoría de liderazgo femenino. Fueron 15 mujeres más en diferentes categorías, pero pues muy agradecida con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por permitir visibilizar pues la labor que realizamos, Esperanza.
La labor que realizan, y precisamente de ello se trata en tu experiencia profesional, académica. Mencionaba antes de la pausa que actualmente estás coordinando el diplomado en estudios de género aplicados a la gestión de políticas públicas en el Colegio de Jalisco, y siempre haciendo la revisión del tema de la mujer, de la política pública y del estudio de género. Y creo que el día de hoy, cuando leí tu columna publicada en el diario NTR de facto titulada Mujeres Juezas, es más que oportuno hablar del tema. Primero, que recibes hoy el reconocimiento, y segundo, que te pones a revisar, Lucía Almaraz, los datos relacionados con la conformación de las mujeres que llegan al máximo nivel en el Poder Judicial, que llegan a la impartición de justicia como juezas, como magistradas y como ministras. Y los números, pues nos dejan muy atrás.
Sí, fíjate, Esperanza, que justo, digo, abordando un poco lo del tema del reconocimiento de hoy, obedece pues este trabajo que hemos hecho de los diferentes enfoques y diferentes análisis, pues de cómo hoy históricamente las mujeres nos ha costado mucho trabajo llegar a espacios de decisión, al espacio público, y justo, como tú lo comentas, la columna del día de hoy, pues hice un análisis, Esperanza, relativo a qué sucede, cuál es el contexto de las mujeres que hoy ejercen como órgano jurisdiccional en los diferentes ámbitos. Ya estamos hablando como juezas de primera instancia o como magistradas, incluso como ministra. Recordemos, Esperanza, que durante 200 años que tiene de creada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues apenas han sido 15 mujeres ministras, y eso es un dato que sí realmente nos tiene que llamar la atención, porque obviamente quiere decir que el resto pues ha sido hombres. Y mira, la verdad es que hablando justo de la Suprema Corte, recientemente sacó algo que se llama anexo estadístico, esto fue en el 2023, y pues ahí, como tú dices, nos hace de verdad abrir los ojos cuando los porcentajes pues no corresponden a los mismos que hoy tienen a cargo los hombres. Solamente por darles un dato, tiene que ver con que, por ejemplo, en el tema de titulares de órganos jurisdiccionales auxiliares, que se distribuyen obviamente por sexo en este anexo estadístico, pues 16 mujeres, es decir, 29.1%, son correspondientes a órganos jurisdiccionales, y el 39 hombres, perdón, corresponden al 79.0%. Está hablando, por ejemplo, también de los juzgados de distritos auxiliares, que solo son 8 juezas, ¿no?, frente a 11 jueces. Y otro dato también, hablando de los tribunales colegiados, pues solo son 8 mujeres magistradas, mientras que frente a esto pues son 28 hombres magistrados. Entonces, pues ahí, justo lo que decíamos, nos llama la atención cómo es que las mujeres, pues históricamente nos ha costado mucho más trabajo llegar a estos espacios, y eso tiene que ver con diversos factores, Esperanza.
¿Cuál es la razón, entre los diversos factores, cuál sería la razón de mayor peso que ha prevalecido para evitar que las abogadas de este país, las mujeres destacadas que quieren participar y que están en el Poder Judicial, escalen y lleguen a las posiciones de juezas, magistradas y ministras?
Mira, los factores que identifico de los cuales las mujeres no accedemos a estos cargos de juezas o magistradas, el primero, Esperanza, tiene que ver con estos estereotipos de género, ¿no?, a partir de los cuales pues justo se mantiene esta creencia de que solo los hombres son capaces para llegar a ese tipo de cargos, que hay que decir, es la emisión de resoluciones, es el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, esos cargos históricamente los han detentado los hombres, por el estereotipo de género que tenemos, que siempre nos vinculan mucho más en las tareas de cuidado, en incluso ese trabajo no remunerado que hacemos en casa. Entonces, las mujeres en casa y los hombres en puestos de decisión. Ese es un factor, pero también tiene que ver, Esperanza, con esta parte en donde las mujeres, justo por esta doble jornada laboral que tenemos, pues ahí a veces corresponde un obstáculo el poder estudiar y prepararnos para los exámenes de oposición. Es decir, pues un hombre dedica todo su tiempo, ¿no?, a poder estudiar, mientras que las mujeres estamos estudiando, pero estamos echando una lavadora, pero el niño ya vino y nos pidió algo. Entonces es difícil pues para nosotras estudiar bajo ese contexto. Y otro más también, Esperanza, tiene que ver con que pues hay un tema importante, que es que normalmente estos cargos, Esperanza, pues no te mandan a tu lugar de residencia. Es decir, pues estás haciendo el examen de oposición, y si tu lugar de residencia es Jalisco, pues te pueden mandar a Chiapas o a Chihuahua. Y esto también nos hace reflexionar a las mujeres sobre que tenemos una familia arraigada, que los niños pues están en determinada escuela, que incluso la pareja, el esposo, pues no podría estar de acuerdo en cambiar de residencia. Es decir, todo este contexto que nos abarca a las mujeres, insisto, en las tareas de cuidado, pues nos implica, digamos, incluso renunciar en algunas ocasiones al ámbito profesional. También hay que decir que en el Poder Judicial, sobre todo en este tipo de cargos, pues el horario es extenso, es decir, saben a qué horas entran, pero no a qué horas salen, y además hay una sobrecarga laboral, que además de estar en el tribunal, pues en muchas ocasiones hay que llevarse el trabajo a casa. Entonces, pues muchas mujeres pues deciden mejor dar un paso atrás, pues por el contexto que te estoy explicando.
Es decir, la condición de mujeres al frente de los cuidados en casa, o de mujeres ejerciendo la maternidad, ha puesto en desventaja a muchas en el Poder Judicial, que tendrían todas las cartas credenciales y la posibilidad de llegar a puestos de impartición de justicia.
Totalmente, Esperanza, porque además fíjate que el sistema patriarcal está muy inmerso en el poder judicial. Es decir, como históricamente ha sido conformado por hombres, a una mujer le cuesta mucho trabajo no solo acceder al poder judicial como persona servidora pública, sino que además se enfrentan a situaciones como los pisos pegajosos, ¿no? En donde hay muchos obstáculos para que tú te puedas mover, despegarse de ese piso pegajoso, pues les ha implicado pues realmente una lucha histórica, ¿no? Y también romper con estos, decía en la columna, ¿no? Techos de cristales o techos de cemento, ¿no? Que esos que son invisibles, pero que están ahí, Esperanza, y que es difícil visibilizarlos, pero también romperlos. Entonces, la verdad es que estas mujeres, que hoy son pocas, con relación al número de hombres que están en el Poder Judicial, pues sí, la verdad les ha costado bastante trabajo. Y lo más preocupante, Esperanza, es que pues ahora en la reforma del Poder Judicial, pues no se ha considerado ningún tipo de acción afirmativa para que esas mujeres, que si ya les costó trabajo llegar a ser juezas, magistradas o incluso ministras, puedan conservar su cargo. Y me refiero a que ahora que se realizó el sorteo, Esperanza, pues tú sabes que unos van a ser designados en el 2025 y otros en el 2027. Entonces, muy de manera fortuita, las y los legisladores se dieron cuenta que había mujeres que hoy estaban maternando. Pero maternando me refiero a la visión que ellos tienen, no solamente a gestar, a parir y a lactar. Entonces, hicieron el favor, la concesión, el obsequio, Esperanza, de mandarlas al sorteo hasta el 2027. Sin embargo, un poco lo que yo hacía este análisis, pues es que de eso, de poco o de nada le sirve a una mujer. ¿Esto por qué? Pues porque maternamos toda la vida, Esperanza. Tú lo sabes, tienes hijos, yo tengo hijos, y esto no se acaba. Es decir, no solo con terminar de lactar se termina la maternidad, sino que la ejerces el resto de tu vida. Y entonces hoy no existen acciones afirmativas ni en la reforma, ni tampoco se visibiliza que en la ley secundaria, para que estas mujeres puedan permanecer en el cargo, pues por todas las condiciones que ya hemos comentado, ¿no? Lo difícil que fue acceder, pero también lo difícil que es maternar y además estar en ese tipo de cargo público, pero además tener una jornada laboral no remunerada en casa. Entonces, las condiciones de esta reforma pues no están siendo igualitarias para los hombres y para las mujeres, y eso nos tiene que preocupar.
Tenemos un sistema patriarcal.
Totalmente, sí, porque además fíjate que algo que yo destacaba justo en esta columna que estamos comentando, pues es que ya esto ha sido debidamente estudiado, Esperanza, solamente que no lo queremos ver. El propio movimiento feminista ya ha discutido esto, ¿no?, del rol de la maternidad desde sus inicios, ¿no?, señalando pues el papel de las mujeres en la vida política, económica, social, ¿no?, y la condición de mujeres que tenemos, que en muchos momentos, ya lo decíamos, nos obstaculiza la cuestión profesional, ¿no? Porque incluso te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que hemos tenido que rechazar ofertas de trabajo por los horarios que implica la maternidad, ¿no? Y entonces estamos priorizando, o nos obligan a priorizar, ¿no? O tu cuestión profesional o tu cuestión maternal. Ya decían por ahí, incluso en las redes sociales, ¿no? Esperan, Esperanza, que trabajemos como si no tuviéramos hijos, ¿no? Pero también esperan que cuidemos a los hijos como si no trabajáramos. Entonces, esta situación se vuelve sumamente compleja, sobre todo cuando hay un cambio tan estructural y tan sistemático en el Poder Judicial como el que se avecina, Esperanza.
Cuando le informé al auditorio que estarías con nosotros al arranque del programa, mencionaba que estuviste en el Comité de Participación Social y que has estado involucrado en los temas del combate a la corrupción, y me están escribiendo para preguntarte precisamente tu opinión, porque uno de los discursos desde el Ejecutivo, antes con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, para la reforma del Poder Judicial es acabar con la corrupción en este poder, en el Poder Judicial, y son varias llamadas en este sentido, que qué opinas tú con la óptica que tienes del combate a la corrupción, si una reforma planteada como está, para ahorrar, para que haya menos ministros, y con todos los cambios que implica, si tendrá este resultado, el combate a la corrupción. Hoy mismo, cuando reaccionó la presidenta a las críticas o a las burlas en Harvard sobre los requisitos a quienes serán ministros, magistrados y jueces, ella decía que por qué no se preocupan en hacer estudios serios sobre la corrupción con un nepotismo del 50% en el Poder Judicial. Y te leo solamente un par de llamadas. Dice Jaime, en la reforma del Poder Judicial, los que no la quieren, ¿acaso es porque son corruptos? Fernando Campo, no es un chiste, el Poder Judicial ya tiene su mañanera. ¿Qué opinas, Lucía Almaraz, de que tengan una mañanera y de que sigan en paro cobrando? Luis Martínez, él habla también de temas, pero más de carácter local, del resultado en la elección. Y pues cerraría preguntándote de parte del señor Barajas si crees tú que es necesario una reforma, como están diciendo hoy en Morena los legisladores federales, para evitar las controversias que ahora se tienen, las discrepancias, que haya una reforma donde quede muy claro que no se podrá promover ningún tipo de controversia ni amparo cuando haya reforma constitucional.
Sí, agradezco muchísimo estos comentarios, Esperanza, porque también nos da una visión mucho más integral de la reforma al Poder Judicial. A ver, debo decir que definitivamente se requería una reforma, ¿no? Porque además hay sus cuestiones, sus implicaciones, ¿no?, en el Poder Judicial, como el tema de la corrupción, como el tema del nepotismo, que eso es sumamente importante, pero no bajo la dinámica que se realizó la reforma. Es decir, que se designen hoy a las juezas, a los jueces, magistrados, magistradas y ministros en un tema de elección, eso, Esperanza, no viene a resolver el tema de la corrupción. Incluso debo decirte que hay riesgos de la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estas personas que se van a postular necesariamente tienen que traer un impulso político, y ese es lo que tenemos que tener mucha atención. Es decir, alguien tiene que avalarte, por un lado. Y el otro, Esperanza, es que a pesar de que se van a implementar comités evaluadores, que eso también tenemos que poner mucha atención, todavía no se nos explica por quién va a estar integrado ese comité evaluador, de que cómo provienen. Es decir, hay mucha incertidumbre todavía, Esperanza, en el tema de la reforma al Poder Judicial. Lo que se ha hecho mal. Por ejemplo, tú fuiste testigo seguramente de este sorteo, ¿no?, de la tómbola, ¿no?, y cómo se les caían las bolitas y cómo las levantaban. Es decir, todo un desastre, la verdad, muy grotesco esa escena. Pues detrás de esa bolita y detrás de esos números hay personas que en este caso pues van a perder sus trabajos, que van a tener pues que buscar de otra manera cómo solventar su tema económico, ¿no? Pero insistiría ahí con esto, si me permites, simple y sencillamente lo que hoy se está haciendo en el Poder Judicial no viene a resolver el tema de la corrupción y del nepotismo, que por supuesto existe, eso no lo podemos negar, y que tampoco ellas y ellos que conforman el Poder Judicial tendrían que tener la postura de aquí no hay corrupción, porque quienes hemos litigado sabemos que existe corrupción, pero la postura también quiero decirte que ha sido de que pues si tienes las pruebas voy a presentar tu denuncia, pero frente a eso tenemos la incertidumbre de si voy y denuncio, si hay alguna transgresión, ¿no?, a mi persona. No confiamos en la Procuración de Justicia, es decir, hoy no tenemos incentivos para ir a denunciar, y mucho menos en tema de corrupción, Esperanza.
Lucía Almaraz Cázares, muchísimas gracias y muchas felicidades, enhorabuena. Este reconocimiento, el galardón Afidamento que da el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en la categoría de liderazgo femenino 2024. Lucía Almaraz Cázares.
Te agradezco mucho el espacio, Esperanza, y gracias por la felicitación y por hacer visible pues que yo y otras mujeres pues hemos recibido este reconocimiento, y espero inspirar a otras mujeres y agradecer a las ancestras que también nos abrieron camino para que hoy, por ejemplo, tú puedas estar en tu espacio radiofónico y que hoy yo pueda comentar sobre estos temas. Te agradezco muchísimo, que tengan buenas tardes.
Un abrazo y felicidades de nueva cuenta. Gracias. Lucía Almaraz Cázares, doctora en Derecho, reconocida con este galardón, coordinadora del Diplomado en Estudios de Género Aplicados en la Gestión de Políticas Públicas del Colegio de Jalisco. Vamos a la pausa, no le cambie, regreso de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por participar. Terminamos la entrevista con Lucía Almaraz y llega de una llamada especialmente para ella, para la invitada. La estaré molestando más seguido, más a menudo a Lucía Almaraz para que, como doctora en Derecho, con su óptica desde el combate a la corrupción, su participación en temas de la lucha por la igualdad, el análisis de los estudios de género, pues comparta con su punto de vista en temas relacionados con el aspecto de las leyes y las normas. Gabriela Ochoa, Margarita Méndez, para ella era para Lucía. Los del Poder Judicial están defendiendo su trabajo, defienden a los poderes, eso es lo que están haciendo. Quieren pues estar en esta situación de privilegio y sugiere que quiten las mañaneras. Solo son para atacar a todo mundo, nada más. Ellos son los sabios y los inteligentes. Gabriela Ochoa dice, ¿cómo vamos? Denunciar la corrupción no nos harían caso, por eso nadie denuncia, porque es imposible. Héctor Hernández, es difícil de creer que durante 6 años el gobierno de Felipe Calderón se estuvo chupando el dedo, no se dio cuenta de que tenía a alguien llamado Genaro García Luna. Teresita, la presidenta debe tener vergüenza, que en una mañanera aplauda y nadie le haga segunda. El pueblo no pidió votar por una reforma judicial, votamos por un presidente. Carmen Prisú, quiero saber cuántos millones le dio la esposa de Genaro García Luna al juez por liberar sus cuentas, por descongelarlas. Luis Martínez, a los que votan por Pablo Lemus, nada más nos está llevando por mal camino. Él dice que hay malos manejos, que la ciudad está llena de basura, que no tendremos los mejores resultados. También participa Carla Gómez diciendo que hubo hoy en la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial. Bueno, que el contingente fue muy, muy grande. Mire, de acuerdo con Héctor Escamilla, que estuvo ahí, los trabajadores del Poder Judicial que se manifestaron hoy, esta tarde, en contra de la reforma al Poder Judicial, estuvo conformado por más de 2,000 trabajadores. Perdón. Se reunieron inicialmente en la plazoleta de Ciudad Judicial. De allí se trasladaron hasta Avenida México en su cruce con Avenida Chapultepec. Iniciaron una marcha que llegó hasta la glorieta de los Niños Héroes y estuvieron bajo el mismo sentido, con las mismas consignas, gritando que no quieren que México sea la nueva Venezuela. Acusan que hay presiones para reanudar actividades, que hay presiones fuertes para que ellos regresen a sus puestos de trabajo y que no lo harán, que no están conformes con esta reforma que se aplicó y que se promulgó y con la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dicen que no están en contra de ser evaluados o que se revise su trabajo, pero no están de acuerdo en la intromisión de otros poderes porque ellos gozan de algo que se llama autonomía judicial. Y este, insisto, es el tema. Un poder que dice, pues no se metan conmigo y la reforma afecta a este poder. Pero otro poder que tiene las facultades para hacer reformas de carácter constitucional. El tema es, ¿se siguió el procedimiento que marca la ley para ello? Eso es lo que se debería de estar revisando. Y el que Morena hoy adelante, que estará presentando una iniciativa para evitar en lo sucesivo este tipo de conflictos, que desde la Carta Magna se aclare que los amparos y las suspensiones no proceden cuando se trate de reformas judiciales. Gracias por participar, escribe Luz Rodríguez, para decir el tema de la invitada al programa sobre mujeres trabajadoras y sus derechos humanos. Dice que le interesó el tema. Es un tema de conflicto, sobre todo en nuestro país, donde se lucha contra el tipo de comunismo y el tipo de capitalismo, el tema de la igualdad y el tema del mercado. ¿Se debe de apostar por mujeres trabajadoras o no es tan necesario que la mujer trabaje? Las mujeres que trabajan y los niños a la guardería es lo mejor para las familias. No todas las mujeres desean trabajar fuera de casa, sino les gustaría que su esposo ganara bien y les pudiera dar una mejor economía. Pienso que lo más justo es que se vean las dos caras. Parece que en las escuelas de tiempo completo no a las familias les agrada mucho ese sistema y es bueno que haya escuelas con un sistema de medio tiempo, con un sistema ampliado para que las mujeres puedan irse a trabajar. Hay mujeres que trabajan y aceptan reglas especiales ante esta situación. De por sí el pueblo sufre por desabasto de Justicia, refiriéndose pues al paro en el Poder Judicial. Gracias por participar. Fabi Álvarez dice que se pongan a trabajar estos del Poder Judicial, son flojos y están poniendo excusas. El señor Genaro Medina manda un comentario para decir: siguen especulando los opositores enviados por el partido Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN. Vendrán cientos de amparos. Se gastarán millones de pesos el equipo de Claudio X González. Seguirán instigando a sus porros con Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte. Mentirán a la radio, televisión y prensa, así como a las redes de intelectuales y líderes de opinión. Será inútil. No detendrán esta reforma al judicial, que es ejemplo a seguir. Antes se debe de castigar a los jueces que la han promovido, que son iguales, ilegales con su actuar y con sus amparos. Están violando la Constitución. Ya no es reforma judicial, es norma jurídica establecida en la Constitución. Una puntualización que nos hace don Genaro Medina. Y en otro tema dice que no hemos hablado de los juicios políticos en Jalisco, que fueron desechados. Vamos a invitar al presidente de la Comisión de Responsabilidades para que nos hable de los temas que va a dejar, los temas que desecharon, a los que les dieron carpetazo y por qué no prosperaron juicios políticos. Dice que en particular contra Juan José Frangé, el alcalde de Zapopan, el reelecto, Pablo Lemus, presidente, el próximo gobernador de Jalisco, gobernador electo, y la expresidenta de Tlaquepaque, María Elena Limón, además de que hay contra el señor del Supremo Tribunal de Jalisco, el señor Licón. Gracias por su participación. Carla Gómez dice: con este poder judicial que tenemos, simplemente no hay justicia, solamente la que es comprada. Escribe Joaquín Ávila para decir: tanto tiempo perdido por parte del Poder Judicial, ¿no tienen un poco de vergüenza? ¿Siguen votando por no trabajar? Ya deben de sancionar a aquellos que están en paro, quitarles los sueldos o que estén en paro sin cobrar. En esto hay coincidencia en la mayoría de quienes se comunican. La señora Barajas dice que el presidente y sus seguidores repiten lo mismo, que hay jueces corruptos, que hay nepotismo, y pregunta: quienes afirman de la corrupción del Poder Judicial Federal, ¿dónde están las denuncias? No he escuchado que hayan presentado denuncias al respecto. Ahora sí, hablamos de nepotismo, también que lo comprueben. ¿Será que el partido Morena es el único que puede tener dinastías en puestos de gobierno? Por ejemplo, la dinastía de los Batres, la dinastía de Godoy, de Alcalde, de Monreal, y esos son muy visibles. Sería bueno que cada juez que encuentren en lo familiar salgan todos y se pongan a sacar el nepotismo que hay en Morena. Muchas gracias. Me escribe Sergio B. para decir: da vergüenza ya ni llorar con el tío Sam. Juzgan a los peces gordos porque aquí se escapan cubiertos con una capa de millones de dólares, seguramente refiriéndose a los juicios en los Estados Unidos con los líderes de la delincuencia y recientemente con Genaro García Luna. Gloria González: mientras no les suspendan los sueldos a los paristas del Poder Judicial, van a seguir así, en paro. Sergio González se comunica para preguntar: ¿por qué la secretaría de la Oficialía Mayor de la Suprema Corte, la secretaria Gisela Morales, debiendo ser contadora o licenciada en administración, no cubre el perfil? ¿Por qué es enfermera? Lucio Becerra dice: hoy escribo solo para saludar afectuosamente a usted y a todo el equipo de Radio Metrópoli. Muchas gracias, gracias por ese detallazo. Sergio Segura dice: la presidenta Claudia Sheinbaum, que como que no se dio cuenta de que Calderón, la forma en que actuó con García Luna. Yo le pregunto a ella, ¿cómo que no se ha dado cuenta de las tranzas de su ex esposo Carlos Imaiz y de los sobornos y las tranzas? ¿Dónde quedó el dinero? ¿No se dio cuenta? Pregunta. Y Marilú: con esto concluyo hoy respecto al Poder Judicial, uno de los poderes autónomos, porque los otros dos poderes están cooptados por el gobierno de Morena. Y con esto nos despedimos el día de hoy, agradeciéndole a usted su participación, su atención. Quédese en el informativo de Notisistema de las 15 horas. Hasta mañana.